Éxodo capítulo 6, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh nuestro Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Confía en su cuidado. Debes de confiar en su cuidado. Aquí en el libro de Éxodo, vemos como Dios está obrando de formas maravillosas, está preparando para mostrar su poder, para mostrar que solamente Él es Dios. Él es el único Dios en toda la tierra, en todo el universo. Él es el creador. Y entonces, para poder entender el pasaje que estamos viendo hoy, hay que recordar todo lo que ha pasado hasta este punto, incluso desde Génesis, porque Génesis vemos como Dios creó los cielos y la tierra. Él es el creador. Y luego en Génesis 12, Dios escoge a Abraham y le da unas promesas y hace un pacto con él. Y ahí en Génesis 12, 2, dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios va a bendecir a Abraham y a su descendencia. Eso era Génesis 12 del 2 al 3. Y luego en capítulo 3, del versículo 15 de Génesis, dice Dios le dice a Abraham: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Dice que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y entonces termina el libro de Génesis, donde vemos que Dios ha sido fiel, ¿no? Y sigue siendo fiel, porque Abraham, Isaac, Jacob, que luego Dios le cambia el nombre a Israel. Y entonces termina Génesis que Dios está preservando a su pueblo, los está protegiendo de una gran hambre, y por ello, por medio de José, que los hermanos de José, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, le venden la esclavitud a Egipto. Ellos se quieren deshacer de José, pero Dios lo está obrando para bien. Dios tiene un propósito. Dios está cumpliendo sus promesas. Esas promesas que le hizo a Abraham no han cesado. No se ha frustrado el plan de Dios. Dios va a cumplir su palabra. Va a bendecir a su pueblo, al pueblo que Él ha escogido. Los va a multiplicar a los descendientes de Abraham. Y los va a dar esa tierra que le prometió. Y entonces llegamos aquí a Éxodo. Y en los primeros capítulos de Éxodo hay un poquito de conflicto. Porque, vale, hay muchos... se está multiplicando el pueblo de Dios. Incluso Éxodo 1:7 dice: los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Pero ¿cuál es el problema? No están en Canaán, no están en la tierra prometida, no están en la tierra que Dios prometió a Abraham que sería de su descendencia. Esa sería su heredad, aunque sí está cumpliendo su palabra de que los iba a multiplicar. Pero aquí están en Egipto, y no solamente están en Egipto, sino que son esclavos. Porque ahí en versículo 12 de Éxodo 1 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y entonces, en ese temor que tienen los egipcios, que es obvio que Dios les lo está haciendo, Dios está protegiendo a su pueblo, pero viendo que Egipto tiene miedo, los esclaviza, intenta matar a todos los varones, y aún así Dios tiene su plan para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarles a esa tierra prometida. Dios va a cumplir sus promesas. Y entonces en Éxodo 2 vemos como a un niño no le matan porque sus padres le esconden, y Dios, en su soberanía, su control total sobre las cosas, permite que la hija de Faraón mismo, que ella le adopte. Esto es plan de Dios. Dios lo está obrando. Dios está haciendo obras maravillosas. Luego ahí en capítulo 2 vemos como Moisés se identifica con Israel, pero aún no es el tiempo de sacarlos. Entonces él tiene que huir porque ha roto la ley, ha matado a alguien. Y entonces, al poner su propia ley o a intentar salvar a los enemigos de Egipto, pues tiene que huir por su vida. Llega ahí al capítulo 3 y vemos como Dios se revela a él. Y entonces le dice en versículo 10, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y entonces Dios le dice, yo voy a ir contigo, no te preocupes. Y por eso en versículo 12 dice, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te envío cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué es lo que tiene que hacer Moisés? Tiene que creer la palabra de Dios. ¿Cómo va a saber que Dios ha cumplido sus promesas? Cuando ya haya acontecido. O sea, Dios no le dice, mira, te voy a dar una señal inmediata. No, tienes que ir a hacerlo primero y entonces vas a notar que yo he estado contigo. Yo he cumplido mis promesas. Y entonces el Moisés le dice, pero ¿cuál es tu nombre? Y entonces en versículo 14 le dice, yo soy el que soy. Refiriéndose a que él es eterno, él es Dios, él es el único que hay. En el sentido de que él es el creador. Él no tiene principio, no tiene fin. Él es el creador de los cielos y de la tierra y del universo. Esa es la clave del poder de Moisés. Esa es la clave, o sea, es el poder de Dios, es la palabra de Dios. Y entonces, Dios le dice en versículo 19, Éxodo 3, 19, dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Entonces, Faraón no va a decir, espérate, si tengo un montón de esclavos, sí, los voy a dejar ir libres y voy a perder un montón de dinero, un montón de recursos y de siervos y gente que a los cuales ni siquiera los tengo que pagar. ¿Cómo voy a construir estas ciudades? ¿Cómo voy a construir estos edificios que quiero hacer? Si de repente se van todos esos trabajadores que son gratis, ¿no? Que no hay que pagarles. Y entonces, pues, va a ser difícil salir. Dios ya se lo ha dicho. Pero Dios le dice ahí en versículo 20, Éxodo 3:20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y entonces vemos que Moisés al principio no quiere ir, está nervioso de la situación. Incluso en versículo de Éxodo 4, versículo 10, le dice Moisés a Jehová, ¡ay, Señor, nunca has sido hombre de fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua! Y entonces, aunque Dios le dice, mira, yo voy a estar contigo, no tienes que temer, vemos que Moisés empieza a dar excusas por las cuales no debe demandarle a él, y al final Dios le dice, vale, pues ve con Aarón, tu hermano. Y llegamos al capítulo 5, y el capítulo 5 vemos que Moisés, Aarón, entra en la presencia de Faraón y le dice, Dios ha dicho que dejes ir al pueblo de Israel para ir a sacrificar en el desierto. Y Faraón dice, no lo voy a hacer, no os voy a dejar, ni siquiera sé quién es este Yahweh de quien te refieres. O sea, no sé quién es este Dios al que tú dices conocer, al que dices que debe salir el pueblo de Israel a servirle. Es el Dios de los hebreos. Yo no lo conozco y no tiene ninguna clase de poder sobre mí, entonces no los voy a dejar salir. Sino lo que voy a hacer es voy a hacer la servidumbre aún más difícil, y entonces todos esos ladrillos que estáis haciendo, pues mira, ahora os voy a dar más trabajo porque ya no os voy a dar la paja que es necesaria para hacer los ladrillos de una manera eficaz y rápida y que solidifique ese barro. Y es arcilla, no os lo voy a dar, ahora vais a tener que trabajar. Y entonces termina el capítulo 5, donde todo el mundo está desanimado. Todo el mundo está desanimado. Los trabajadores, porque ahora están siendo presionados aún más para terminar el trabajo que tenían que hacer, aunque ahora tienen aún más trabajo. Y también Moisés y Aarón están desanimados, y Faraón no les quiere dejar salir. Entonces ahí al final del capítulo 5 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces, Faraón no quiere escuchar el mensaje de Dios de parte de Moisés, o sea, en el sentido de que Moisés lo está comunicando, y no que Faraón no quiere escuchar, ni siquiera el pueblo de Israel quiere escucharle. Incluso ellos le dicen ahí en versículo 21 de Éxodo 5, dice, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndolos la espada en la mano para que nos maten. Todo el mundo está desanimado y llegamos ahí al capítulo 6. Y lo que quiero hacer es leer desde el versículo 1 al versículo 13. Y dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Esto es Éxodo 6, versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacase a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, aquí vemos a Moisés y Aarón, que aún están desanimados por lo que acaba de acontecer. En vez de dejarlos salir de Egipto, Faraón les está presionando más, les está dando más trabajo, hasta el punto que el pueblo de Israel está en contra de Aarón y Moisés. Y aquí Aarón y Moisés simplemente están comunicando el mensaje de Dios. Y entonces, en una situación similar, sería muy fácil dudar el control de Dios. Sería muy fácil dudar la palabra de Dios. Dudar la sinceridad de Dios. Sería fácil dudar del amor de Dios o del cuidado de Dios. Muchas veces nosotros, en una situación similar, desconfiamos de Dios. Y no queremos seguir sirviendo a Dios. Nos desesperamos, nos afanamos por nuestros problemas. Perdemos toda esperanza. Y llega el punto que queremos evitar el plan de Dios. Muchas veces buscamos ayuda en otra parte, o buscamos satisfacción en otra cosa. Y vivimos para nosotros mismos. Rechazamos a Dios cuando no actúa como queremos que actúe. Pero por eso tenemos este pasaje aquí, porque nos enseña a confiar en el plan de Dios. Aunque nosotros no lo entendamos, aunque sea difícil entender lo que Dios está haciendo, debes de seguir confiando. Porque Yahweh, nuestro Dios, quiere hacer algo maravilloso en tu vida, debes de confiar en su cuidado. Porque este pasaje nos enseña que no hay necesidad de dudar del plan de Dios. No hay necesidad de dudar la palabra de Dios. No hay necesidad de desconfiar en Dios. Sino que debes de obedecer a Dios, aunque sea difícil. Debes de obedecer a Dios, aunque parezca que no tiene sentido. Debes hablar la palabra de Dios, aunque no quieras. Debes de vivir la palabra de Dios sin relinchar. Y debes de servir a Dios con tu vida. Porque puedes confiar en la palabra de Dios. Puedes descansar en las promesas de Dios. Puedes esperar en Dios. Aunque ahora mismo no puedas ver la solución. Aunque ahora mismo es como que estás atascado en la niebla y no puedes ver el siguiente paso. Aún así puedes confiar. Porque aquí en Éxodo 6, versículo 1, dice, vemos que Jehová, nuestro Dios, que llama nuestro Dios, responde a Moisés y le dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Lo que hay que recordar es que Dios ya les había dicho que esto iba a ocurrir. Ya les había dicho que Faraón no los iba a soltar rápidamente, no iba a ser fácil. Dios nunca dijo que la vida de fe sería fácil, de que nunca habría sufrimiento, de que su plan no iba a incluir ninguna clase de sufrimiento o aflicción, sino hay que confiar en Dios en cualquier momento, a todas horas, en todo tiempo. Y entonces por eso aquí Dios les está diciendo, ahora lo vas a ver, porque aquí está Moisés y te tienes que poner en sus zapatos. O sea, él está desanimado, está desesperado y se encuentra solo. Y tiene que hacer la voluntad de Dios, pero está desanimado. Entonces Dios le revela más de su carácter, más de quién él es, a lo cual aún no lo ha revelado incluso los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a sus descendencias. Aún no se ha revelado de esta manera, pero Dios lo va a hacer. Y cuando el pueblo de Israel salga de Egipto, todo el mundo va a saber, todas las naciones van a recordar lo que Dios ha hecho en Egipto. Y entonces ahí en versículo 2 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y ese es el nombre Jehová, literalmente es el nombre Yahweh, que tiene una conexión con ese pacto, con esa fidelidad, con lo que Dios va a hacer, con su eternidad, con que Él es único. Y entonces ahí en versículo 3 dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y entonces lo que aquí está diciendo es que Dios no ha revelado su carácter de la misma manera que se va a revelar ahora. Porque ese nombre, cuando dice, me aparecía a ellos como Dios omnipotente, es el nombre en el lenguaje original, El Shaddai, que significa esa idea de el Todopoderoso, el que tiene todo poder, toda la fuerza. Él puede, y por eso puedes confiar en que Él lo puede hacer. Entonces Él se reveló de esta manera. Incluso ahí en versículo 4 nos dice de qué manera se reveló como el omnipotente. Versículo 4 dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y la cual habitaron. Entonces de esta manera se reveló como el Dios omnipotente. Ahora, cuando menciona ahí en versículo 3 de que dice, mas en mi nombre Yahweh o Jehová no me di a conocer a ellos, no está diciendo que nunca usó con ellos el nombre de Yahweh, porque lo vemos varias veces, incluso en Génesis 15:2 vemos que responde a Abraham, dice, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damasceno Eliezer? O también cuando se revela ahí en Génesis 18 versículo 1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. O también a Isaac en Génesis 25 versículo 1 cuando oró Isaac a Jehová por su mujer. que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. O también en Génesis 28, versículo 16, cuando despierta Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Entonces no es que nunca habían escuchado el nombre de Yahweh, el nombre de aquí traducido Jehová, sino que solamente habían entendido que Él era poderoso y que Él les iba a dar esa tierra prometida. Y había establecido el pacto con ellos, aún en esa tierra donde fueron forasteros. Pero ahí habitaban. Eso es lo que nos dice aquí, volviendo a Éxodo 6, versículo 4. Pero entonces, ahora Dios se va a revelar de una manera especial, porque en versículo 5 dice, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y entonces tenemos que recordar, la crisis ha aumentado, los problemas persisten, y esa presión incrementa y es más difícil y más difícil, y antes estaban en esclavitud, pero ahora la esclavitud es mucho más dura, y tienen cargas pesadas, y les hacen sufrir, y entonces ahí Dios dice, Él lo sabe, Él ha escuchado, e incluso dice, me he acordado de mi pacto, porque Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Dios va a hacer exactamente lo que ha prometido. Y entonces, aunque el pueblo de Israel no quiere nada que ver con Moisés y Aarón, porque les están haciendo sufrir más, Faraón no quiere escuchar nada más sobre ir a sacrificar en el desierto a Yahweh. Moisés ya ha clamado en desesperación porque ya no sabe qué hacer y no entiende lo que Dios está haciendo. Ahora es el momento en que Moisés necesita recordar quién Dios es. Y por ello, Dios se revela de una manera especial. Porque aquí en versículo 6 dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel. O sea, la misión no ha acabado. Aunque hay sufrimientos, hay problemas, hay obstáculos, la misión de Dios no ha acabado. Moisés, aún tienes esa misión de ir y sacar al pueblo de Israel de Egipto. Debes de ir a Israel y darles el mensaje. Debes de ir a Faraón y darles el mensaje. Y va a ocurrir durante varios días. Y entonces ahí en versículo 6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahora, eso va a ser un tema, el resto de la escritura, donde constantemente se va a recordar lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha sacado a su pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Y entonces vemos como en Éxodo 16, versículo 6, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Eso es Éxodo 16, versículo 6. Éxodo 20, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Constantemente recordándoles. Esos pasajes eran Éxodo 16, versículo 6, y también Éxodo 20, versículo 2. Pero constantemente vemos esa repetición en los Salmos y en otros pasajes de la Escritura, donde enfatiza lo maravilloso que es que Dios ha redimido a su pueblo. Y entonces, si notáis aquí en estos versículos, específicamente del versículo 6 al versículo 8, vemos que Dios va a actuar, y por eso repite yo constantemente. Está enfatizando el yo, enfatizando esa revelación de que Dios va a ser el que va a librar. Dios va a proveer salvación, Dios va a proveer redención, y Dios los va a elegir para ser su pueblo, o sea, perdón, para ser su Dios, para que ellos sean su pueblo. Y entonces vemos como Dios se revela de una manera especial, y aquí en versículo 6 le dice, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré. Ese término libraré, literalmente es la idea de salvar o de rescatar. ¿De qué? De su servidumbre. Dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces Dios mismo está declarando lo que va a hacer. Lo va a hacer con mano poderosa. Y se va a exaltar. En las naciones se van a dar cuenta que solamente Yahweh nuestro Dios, Él y solamente Él es Dios. Él es el que va a liberar, Él es el que va a redimir. Incluso ahí versículo 7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ahí vemos esa elección, ¿no? Que los quiere para Él. Dice, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y aunque constantemente enfatiza esa servidumbre, esas tareas pesadas, lo difícil que es la vida para ellos en el momento, deben de seguir confiando en Dios, porque Él va a cumplir sus promesas. Él los va a llevar a la tierra prometida, como prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios lo va a hacer y deben de confiar. Y por ello en versículo 8 dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y entonces, como ese sello de aprobación, como esa firma, dice, yo Jehová. Y si notáis, lo he mencionado varias veces, que Él, y solamente Él, es Jehová, Él es Yahweh, Él es el Dios verdadero, y por ello puedes confiar en Él. Y entonces, en versículo 9, digamos aquí que va Moisés a los hijos de Israel. Y entonces Dios ha animado a Moisés, le ha mostrado más de su carácter, le ha revelado de su persona de una forma diferente a lo que había hecho a los patriarcas. Y entonces va a los hijos de Israel. Y en versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Por qué no escuchaban a Moisés? Si es palabra de Dios. Ellos dicen confiar en Dios, ¿por qué no escuchan la palabra de Dios? Dice, a causa de la congoja de espíritu. Ese término congoja es la idea de estar desalentados, de tener angustia, un desánimo total. O sea, cuando te quedas sin aliento. Y entonces ya no tienen aliento por lo que están sufriendo. Y lo que necesitan es ver, no solamente que les hablen de la salvación, pero necesitan ver la salvación. Y por eso dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés por causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Otra vez enfatizando esa dificultad, esa esclavitud, ese término dura en el lenguaje original literalmente es la idea de severa, de muy difícil, muy pesada. Y ese término servidumbre es la idea de un trabajo forzado. Entonces están sufriendo gravemente. Y por ello no quieren escuchar. No quieren escuchar ni siquiera a Dios. Y en versículo 10 dice que habló Dios a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ahora, te tienes que poner otra vez en los zapatos de Moisés, porque él acaba de llevar un mensaje a los hijos de Israel. Ellos dicen que creen en Dios, ellos deben de aceptar el mensaje de Dios, pero ellos lo rechazan y no quieren escuchar. Y ahora Moisés debe ir a Faraón, y a alguien que le ha rechazado desde el principio, que no cree en Yahweh, el Dios verdadero. Y por ello, en versículo 12, dice, y respondió Moisés delante de Jehová. Dice, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Y entonces, aquí está otra vez mencionando esa excusa que ya mencionó en el capítulo 4, versículo 10, de que es torpe de labios. O ahí en capítulo 4, versículo 10, dice torpe de lengua. Incluso lo menciona otra vez, al final de este pasaje, cuando en versículo 30 dice, Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Constantemente enfatizando su debilidad. Pero lo que Dios le está dando a entender, que no es en su poder, no es en su fuerza, no es en por sus propios recursos ni por su elocuencia de palabra, sino que es la palabra de Dios la que tiene autoridad. Es en el poder de Dios que van a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Es su brazo fuerte, no las palabras que diga Moisés, no la influencia que pueda tener él, sino es Dios el que va a obrar. Y entonces algo muy interesante ocurre, porque aquí les da el mandamiento. En versículo 13 dice: entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y entonces, desde el versículo 14 hasta el versículo 27, vemos una genealogía de los descendientes, ¿no?, de las familias de Israel. Porque al principio de Éxodo nos dice quiénes entraron y menciona los nombres de los hijos de Jacob. Ahí en Éxodo 1, versículo 2, dice: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto, ¿no? Y entonces menciona varios hijos ahí. Y entonces aquí empieza con una genealogía. Pero lo interesante de esta genealogía, lo cual las genealogías para alguien para un hebreo es muy importante, especialmente esta genealogía, porque está enfatizando la familia de Aarón, porque el resto del libro de Éxodo vamos a ver que Dios va a establecer ya cuando los saca el pueblo de Israel de Egipto, va a establecer el sacerdocio y van a ser descendientes de Leví. Y últimamente los sacerdotes van a ser de hijos de Aarón. Y entonces aquí está estableciendo la familia de Aarón y le está enfatizando de una manera especial, y está enfatizando los clanes de los levitas y especialmente de Aarón. Y es interesante porque no voy a leer toda la genealogía, hay un montón de nombres, pero simplemente quiero que notéis algunos de estos nombres, porque empieza con el primogénito y menciona a Rubén. Dice los hijos de Rubén, y entonces menciona a los hijos de Rubén, eso es en el versículo 14. Ahora, Rubén es el primogénito. El versículo 15, esto es Génesis 6:15, menciona a Simeón, él es el segundo hijo. Y luego llega el versículo 16 y nombra a Leví. Y ahí termina. Ya no sigue con el resto de los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque no es necesario para su propósito. El propósito es mostrar la línea de sacerdotes, y especialmente el sumo sacerdote, de los cuales van a venir el de la descendencia de Aarón. Pero los levitas es importante porque ellos son los que van a administrar en el templo. Ellos reciben por heredad a Dios y el sacerdocio y el poder servir a Dios. Y entonces menciona a Rubén, menciona a Simeón, menciona a Leví, y algo que hay que entender es que realmente no tienen muy buena reputación, porque Rubén, vemos que incluso ahí al final de Génesis, en Génesis 49, versículo 4, dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. ¿Vale? Y entonces, él tiene relaciones ilícitas con la mujer de su padre, y por ello, vemos aquí que no es un ejemplo. Luego vemos ahí en versículo 5 a Simeón y Leví, son hermanos, pero dice: armas de iniquidad sus armas, en su consejo en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y simplemente están expresando lo que ocurrió ahí en Génesis 34, cuando alguien viola a su hermana. Ahí en Génesis 34, versículo 30, dice que entonces Jacob y Simeón, dijo a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Porque lo que hicieron es destruyeron toda la ciudad de aquel que había violado a su hermana. Y entonces vemos que tampoco son ejemplares. Pero aún así vemos que Dios está dispuesto a usar personas que no son perfectas. Porque luego llegamos, volviendo aquí a Éxodo 6, versículo 16, nos menciona a los hijos de Leví. Y entonces menciona a varios de los, bueno, de los hijos, Gersón, esto es versículo 16, Gersón, Coat y Merari. Y entonces otra vez, en versículo 16, menciona a los hijos de Gersón, pero no son tan importantes como el versículo 18, que son los hijos de Coat. Y entonces Amram es su primogénito, y en versículo 20 menciona: Abraham tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. ¿Vale? Entonces Aarón y Moisés son hermanos. La genealogía está apuntando hacia Aarón. Y lo notamos porque solamente menciona aquí que Moisés es hermano de Aarón, no es el primogénito. Incluso si notáis, aquellos que tienen este liderazgo especial en el pueblo de Dios en este momento no son primogénitos, porque Rubén era el primogénito. Incluso Leví es el tercero, Coat es el segundo hijo, ahora llegamos a Aram, es el primero, pero luego dice: dio a luz a Aarón y a Moisés. Y entonces en versículo 21 menciona a los hijos de Izar, mencionando a Coré. Y luego en versículo 24 menciona otra vez a los hijos de Coré. Ahora, ¿por qué de repente saca a Coré? Porque va a ser muy importante para luego en la historia, donde recordamos que los hijos, que Coré se rebela contra el plan de Dios. Y básicamente reúne a toda la congregación en contra de Moisés y de Aarón, diciendo: ¿quiénes sois vosotros para tener autoridad? Y por ello ahí en Números 16 dice: se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta de vosotros. Esto es Génesis 16, ahora versículo 3, dice: basta de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y esta rebelión que ocurre, Dios demuestra que sí ha escogido a Aarón, sí ha escogido a Moisés, y ese es el propósito de esta genealogía aquí en Éxodo, de que Aarón tiene los credenciales, porque Dios le ha escogido, y ha escogido a Moisés para hacer su obra. Pero entonces vemos esa rebelión de Coré, y es interesante que le menciona aquí para mostrar eso, que aunque los hijos de Coré no mueren, porque nos dice ahí Números 26, versículo 11, dice: mas los hijos de Coré no murieron, y luego los vemos escribiendo salmos, como el Salmo 42, que dice: el músico principal, masquil de los hijos de Coré. Y entonces escribieron el salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vemos un fervor para servir a Dios de los hijos de Coré. En Crónicas nos mencionan que eran poetas, eran músicos, eran cantores. En Primero de Crónicas 6, y también en 2 de Crónicas 20, versículo 19, nos dice que se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Entonces, simplemente vemos aquí en esta genealogía que menciona a Coré, pero otra vez enfatiza a Aarón, y ahí en versículo 25, esto es Éxodo 6, 25, menciona a Eleazar, que es hijo de Aarón, dice, tomó para sí mujer de las hijas de Fetuel, la cual dio a luz a Finés, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Y entonces, la razón por la que menciona esta genealogía, o sea, menciona a Leví, a Coat, a Amram, a Aarón y a Moisés, pero específicamente a Aarón, y menciona a los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, Eleazar, esto es Éxodo 6, versículo 25, Eleazar y Finés, porque Aarón, Eleazar y Finés fueron sumos sacerdotes. Ahora, los primeros dos hijos de Aarón murieron. ¿Por qué murieron? Cuando nos menciona ahí en versículo 23 que dio a luz primero a Nadab y a Abiú, luego en Levítico 10 nos menciona que ellos murieron porque presentaron delante de Dios fuego extraño que Dios no les había dado para sacrificar. Pero bueno, el punto de esta genealogía es enfocarse en Aarón, en que ellos tienen autoridad de Dios. Y por ello termina esta genealogía ahí en versículo 26, donde dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Y si notáis esa repetición, porque dice, ahí en versículo 26, dice, este es Aarón y aquel Moisés. Luego en versículo 26, estos son los que hablaron a Faraón. Y termina el versículo 27 diciendo, Moisés y Aarón fueron estos. Otra vez, simplemente enfatizando esta autoridad que Dios les ha dado, como que son especiales para Dios, para usarles, para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces en versículo 28 al versículo 30 simplemente está resumiendo lo que ha ocurrido, porque dice, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Y el punto principal de este pasaje aquí en Éxodo 6 es que Yahweh quiere hacer algo maravilloso, pero necesita que tú le dejes. O sea, tú debes de estar dispuesto a hacer lo que Dios tiene para ti. Y Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Debes de confiar en Él. Porque aun cuando hay sufrimiento, cuando hay dificultad, cuando hay presión, cuando las circunstancias parecen imposibles de sobrellevar y los obstáculos continúan y sobrepasas un obstáculo y hay otro, y la vida es difícil, aún así hay que confiar en Dios. Por ello, en vez de tirar la toalla, espera en el cuidado de Dios. En vez de pensar que lo puedes solucionar todo, confía en la sabiduría de Dios. En vez de desesperarte, pon tu esperanza en Dios. En vez de pensar que Dios te ha abandonado, medita en su carácter. Porque eso es lo que vemos aquí, que Dios está enfatizando. Está enfatizando su carácter, de que Él va a hacer lo que Él ha dicho. Y puedes confiar en quien Él es. Entonces confía en su carácter. En vez de desconfiar en las promesas de Dios, medita en la fidelidad de Dios. Cuando sea difícil confiar, aún así persiste y cree en lo que Dios ha dicho. Cuando sea fácil dudar, confía en Dios. Cuando sea fácil desesperarte, descansa en el control de Dios. Cuando sea fácil darte por vencido, clama fervientemente a Dios. Cuando sea fácil afanarte, recuerda el control de Dios sobre todo. Pero muchas veces desconfiamos en Dios. Desconfiamos en las promesas de Dios y en su palabra. Desconfiamos en su poder y en su sabiduría. Desconfiamos en que Él tiene el control sobre todas las cosas y nos desanimamos. Y nos desalentamos. Y perdemos toda esperanza. Nos afanamos. y nos damos por vencidos, cuando lo que este pasaje nos está enseñando es que Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra, Dios lo tiene todo controlado y Él se interesa por ti. El plan de Dios puede ser diferente al tuyo, pero es mejor. Dios se interesa en tu bien. El plan de Dios puede incluir sufrimiento. Yahweh quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Dios quiere que ejerzas tu fe. Dios quiere que confíes en Él aun cuando sea difícil. Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu confianza, Dios quiere que busques ayuda en Él, porque Él es el que escucha tu gemido. Él no quiere compartir tu lealtad. Dios quiere ayudar, Él quiere redimir, Él quiere cumplir sus promesas, Él quiere que confíes en Él sin límites. Porque puedes confiar en Dios aunque tu vida sea muy difícil. Por ello, Dios quiere que confíes en su palabra, confíes en su control, confíes en sus promesas y confíes en Él sin dudar. Ahora, Yahweh, nuestro Dios, quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Vas a confiar en Él. Vamos a terminar en oración.